Vamos a dialogar con el jefe de gabinete de ministros de la provincia, Pablo Zúcaro. Buenas tardes, te saluda Mario Abel, ¿cómo te va?
Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien.
Acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo, bueno, cómo ves, digamos, esta ronda de negociaciones que arrancan mañana en un marco, bueno, distinto? Venía habiendo inflación, es obvio lo que estoy diciendo, da la impresión que lo de agosto es de otro impacto, producto de esta devaluación del 22%. También el clima político es completamente diferente. ¿Cómo la ves? Sería la pregunta.
Sí, para sintetizar, podríamos decir que en una situación que venía compleja, se complejizó bastante.
Sí.
La verdad es que ha sido todo un año muy duro, porque desde un principio tuvimos el norte de que la evolución de los salarios no tenía que ir por debajo de la evolución de la inflación. Lamentablemente todo esto se digamos aceleró, porque teníamos una previsión del 60 y hoy estamos casi en el doble. Hasta el último trimestre que acordamos, que el digamos se vence ese acuerdo,
sí, ahora.
Ahora fines, uh-huh. Ahora, y nos tenemos que juntar, o teníamos programado juntarnos, mejor dicho, alrededor del 14, 15 de septiembre, que es cuando sabemos el índice de inflación de agosto, podríamos decir que, más allá de la zozobra que hemos tenido y de cómo se ha dado la evolución, llegábamos bien en el sentido que el último acuerdo era una propuesta de 8, 6, 9, y la inflación había sido 8, 6, 6,2, 6,3. Así que en ese sentido veníamos relativamente bien, con un par de puntos por encima, pero bueno, el descalabro que significó la devaluación del 22% de hace 15 días como que trastocó la planificación, porque, a ver, los ingresos del Estado no es que se multiplicaron así como se multiplicaron los precios en estos 15 días, o que subieron los precios, mejor dicho, porque también es una cuestión que cuando se producen estos procesos se produce también una distorsión de precios, en el sentido de que algunos se disparan mucho más que otros y en algunos, digamos, el impacto no solo tiene que ver porque sean productos importados o no, sino que de todas formas como una espiral inflacionaria que hace que algunas cosas aumenten más que otras. No,
sí, obvio, hay especulación, hay, si se quiere, aumentar por aumentar en virtud de la incertidumbre. Incluso hubo 48 horas, el propio día 14 y todavía el día 15, que había productos fundamentalmente electrónicos, cuestiones de caucho y derivados que no se vendían.
Que no se vendían.
Claro.
Bueno, algunas, digamos, seguimos teniendo en parte esas dificultades. Nosotros con los proveedores realmente estamos teniendo problemas de...
¿Ah, sí? Todavía hoy.
En algunos productos alimenticios, específicamente la carne en el Valle, estamos teniendo... O sea, no ha llegado a una ruptura total, pero está habiendo problemas de abastecimiento. Viste que una de las cosas que más se disparó con esto fue la carne, uh-huh. Concretamente. Bueno, entonces es lógico también, uno entiende, uno trata de entender a todas las partes. Sobre todo, a quien más entendemos es al trabajador que va a la góndola y con lo que cobra de salario le alcanza cada lunes menos que el lunes anterior y mucho menos después de la devaluación. O sea, eso es lo primero que tenemos que entender. También entiendo, digamos, a los proveedores que quieren negociar otro precio porque las condiciones han cambiado. O sea, todo es entendible, pero administrativamente y además financieramente todos tenemos nuestros límites. Yo creo que 15 días después, por eso era prematuro por ahí convocar antes, porque sobre todo no teníamos ningún lineamiento de nación, que era lo que más estábamos esperando, ¿no? Algún lineamiento concreto. Y eso salió a cuentagotas, viste, que hubo que rastrearlo a partir de fragmentos, no hubo una cuestión unificada. Pero bueno, hoy tenemos un panorama más claro y ya tenemos también una proyección más concreta y no tan intuitiva de cómo evolucionaron los precios en estas primeras dos semanas. Entonces,
sí, el dato que yo vi que me pareció más serio, que fue el de Colatina, la de La Baña, bueno, la consultora que fundó La Baña, que en líneas generales siempre acierta, es que la inflación de agosto rondaría el 12%, producto de la devaluación, estamos hablando, ¿no?
Claro, y sí, porque aparte pensemos que la medición de agosto, los 15 primeros días son previos a la devaluación.
Claro.
Así sí. Que el impacto no es total, digamos, porque se morigera por esos primeros 15 días. Nosotros estamos en un punto en donde, como ya se anunció, hay un cronograma de pagos y esos salarios se van a liquidar con el 9% de aumento, que era el último compromiso. Uh-huh. Nos vamos a sentar mañana, vamos a escuchar alguna propuesta de los sindicatos, vamos a también hacer un raconto y acordar cómo ha sido la situación, en qué situación estamos ahora, cómo evolucionó el salario, cómo evolucionó digamos la canasta básica, cómo estamos en esa relación, pero la verdad... Nosotros pensamos, o sea, pensando seriamente, yo me planteaba con lo que piensa o plantea el gobierno nacional de acompañar con esta suma fija. Uh-huh.
Eso a esa iba la pregunta. ¿Podría ser que los aumentos compensatorios y lo que viene entrarían dentro del esquema suma fija, de estas dos sumas fijas de 30 mil pesos? ¿O cómo sería?
Mira, en economía estaban haciendo esa proyección. Ajá. ¿Cuál sería el impacto? En general, históricamente, los sindicatos se han opuesto a la suma fija.
Sí.
Por los argumentos.
Sí, sí, que sí, todos por el tema de que privilegia, ¿no?, la paritaria.
Y además porque achata la
pirámide salarial.
La pirámide, uh-huh, es no contributivo y demás. Y la verdad es que hacer una liquidación, digamos, yo te digo, lo razono en voz alta ahora,
sí,
con
sí,
vos.
Sí.
Yo pensaba hacer una liquidación de 30.000 pesos a cuenta de lo que ya va a la futura paritaria, digamos, reflejarse en la inflación, es como que no tiene mucho sentido. Tiene sentido por ahí en los sindicatos donde las paritarias están pensadas, no sé, para 2 o 3 meses. Entonces, hasta esa situación, bueno... Pero nosotros que tenemos paritaria el 15 y ya vamos a tener el dato de agosto, digamos, no encuentro en cuál sería el beneficio de esa suma fija, porque aparte es una suma fija a deducir de la paritaria. Pero bueno,
sí,
nos pensaremos ahí.
Había un esquema pensado en el tema paritarias, pues porque es cierto lo que decís vos, incluso la CGT era la que más se oponía. Ahora también es cierto que de alguna manera la respuesta a la devaluación, después de todo lo que venimos, porque no es que venimos del paraíso y de golpe estalló esta devaluación.
No.
Por eso digo, compensa esto de ahora, como que ahí debe haber medianamente algún tipo de respuesta. Digo, después ves cómo lo instrumentás, pero el sentido, por lo que tengo entendido, y viendo diferentes reacciones iniciales, ¿cierto? No pasa un día, es que bueno, después ves cómo lo instrumentás, si se quiere, pero que iría por ahí, ¿no? Por el tema de ver cómo lo...
¿Cómo
se transforma eso en un incremento? A eso,
bueno. Sí, y aparte, el gobierno nacional tiene, digamos, recursos y tiene la capacidad de, no solo de imprimir, sino de tomar crédito y digamos, de alguna forma... asegurar financiar eso. Yo no sé si el resto de los estados provinciales y menos los municipales están en la misma condición. Por eso lo que sugiere a través de las notas, digo, nada formales, que dice que invita, ¿no?,
sí,
a las provincias, a los municipios a sumarse. Nosotros seguimos teniendo el mismo norte, que es que poder mantener esta cuestión, no quedar rezagados con respecto a la inflación. Entonces, uh-huh, veremos si tenemos que... Yo creería que lo lógico sería esperar a ver el índice de agosto y eso incorporarlo tal cual.
Y ahí sí ya negociar el porcentaje de incremento, decís.
Y ahí ya, claro, y ahí digo, si uno, digamos, si nosotros estamos en condiciones de poder dar ese incremento que es el equivalente a la inflación, de alguna forma estaríamos yendo a la par del proceso. Es cierto que siempre se ve un mes después, porque uno sabe, los índices en realidad son casi...
Bueno, ese es el problema histórico, la inflación, claro.
Pero es el problema histórico, preverlo, digamos, tener la bola de cristal es difícil. O sea, de hecho, cuando uno hace una propuesta trimestral, el primer mes, se ajusta a la inflación que ya la sabés. Y los otros dos meses,
sí, digamos, son una proyección. Sí, tal cual. Te quería hacer una última consulta antes de que nos tengamos que ir a las noticias. ¿Cómo ve el gobierno, mejor dicho, después de lo que fue la ajetreada semana pasada, micro intentos de saqueo, con situaciones insólitas como el caso de Regina, del joven este que dice, no, yo quería hacer un chiste? Es todo muy bizarro lo que ha pasado la semana pasada en diferentes lugares de Argentina. Bueno, hay situaciones que pasaron en Río Negro. ¿Ven como que hubo una merma de esta cuestión? ¿O hay que prepararse para lo que sea?
Hay que estar atento. Ajá. Yo siempre pienso que hay que estar atento. Lo que pasó la semana pasada fue realmente triste. Es una muestra, digamos, más allá de que no, uno en principio... de lo que visualiza, no es la misma imagen que uno, digamos, lo remite al 2001 o al 89, sí, ¿no? Uh-huh. Es distinto. Pero igualmente es algo muy preocupante, porque de todas formas es algo que termina materializándose. Entonces, sean distintos los orígenes y sean distintos los componentes, no deja de ser un hecho tristísimo. Así que no, realmente totalmente. Hay que estar atentos y bueno, es realmente para seguirlo, porque es muy preocupante, ¿no?, llegar a esa situación.
Seguro. Ahora sí, la última, pero se me había traspapelado. Bueno, el domingo son las elecciones municipales en Bariloche. Una de las candidatas es la gobernadora Arabella Carreras. Obviamente vas a querer que gane la gobernadora, eso es obvio. Pero te quería preguntar algo que sorprendió. Y fue que en la primaria, en las PASO, en Río Negro, subió el nivel de participación respecto a las elecciones provinciales. ¿Qué creen que puede suceder con ese aspecto que se ha transformado clave en las elecciones, que tiene que ver con el porcentaje de participación del electorado? ¿Cómo ven un electorado que se va a movilizar? ¿Qué intuís con respecto a eso que es importante? Sí. ¿No?
Yo creo que eso es una de las cuestiones más difíciles de determinar, ¿no? ¿Qué uh-huh. nivel de participación va a haber? Porque uno ve tanto hastío y tanto malestar en la sociedad que finalmente esa es una de las cuestiones como que más dudas genera. Porque vos pensás que si bien subió el porcentaje a nivel provincial de las PASO, en Bariloche particularmente bajó.
Ah, mirá vos.
Estuvo en el 60%.
Es ¿qué diferencia? Casi 10
es
puntos.
Es mucha. Vos sí. Imaginate con lo que implica en el porcentaje para la población del total de la provincia de Río Negro, que haya quedado en 70 y a Bariloche apenas por arriba del 60, quiere decir que, digamos, fue bastante desigual al resto.
Sí. Pero sí, 10 puntos es una diferencia,
2001,
aparte es la
no,
ciudad más.
En el 2003 fue en el lugar de la Argentina en proporción que menos se votó. Ajá. En Bariloche.
¿Y eso?
Y yo creo que se combinan muchas cuestiones, pero una cuestión es la cuestión geográfica, ¿viste? Que
seguro.
Es imposible de soslayar, o sea, en Bariloche... Capaz que la escuela más cercana te queda a 3 kilómetros y es la escuela más cercana. Hay voto parroquial en Bariloche, sí. ¿No? O sea, pero igualmente...
Sí, después tenés el tema del clima también.
El clima y sí. Viste, toda esta semana no va a estar muy lindo precisamente.
Sí, había pronóstico de nevadas, tenía entendido.
Y lluvias sobre todo. Bueno, así que eso hace, viste, esa es como que la mayor incertidumbre. ¿Cuánta gente va a ir a
votar el domingo? Pablo Zúcaro, muchísimas gracias por estos minutos. Dialogamos en cualquier oportunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, gracias.
Chau.